Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Volvemos de nuevo, nueva semana, Deportes COPE Salamanca, deporte local en la cadena COPE. Gracias por estar ahí. Lunes 5 de marzo, resaca de la jornada 28 en tercera división en el programa de hoy con la derrota del salmantino UDS contra el Numancia B. Dura derrota, decepcionante el salmantino ayer. Sobre todo en la segunda parte, Pablo Cortés pierde por primera vez como entrenador del salmantino UDS. Hablaremos de todo ese partido, lo analizaremos al detalle, escucharemos a protagonistas y hablaremos, por supuesto, también de la victoria de Unionistas en campo de la Cebrereña. Victoria de mucho mérito y que tiene todavía más mérito y más importancia después de la derrota del Astorga. Recordemos que el miércoles juegan entre ellos, miércoles 7 de la tarde, en dos días, en las pistas, esos 70 minutos aplazados de ese Unionistas-Astorga, que puede ser partido decisivo por el primer puesto. Vamos a hablar de todo eso en nuestro primer tramo de programa, de esa jornada 28 en tercera división y de lo que han hecho salmantino UDS y Unionistas. Hablaremos también del Guijuelo, que ganó partido importante contra el Corujo, prácticamente deja atrás ya la preocupación por el descenso y mira hacia arriba, mira hacia puesto de Copa del Rey. Hablaremos también de baloncesto, en el femenino, que ganó el equipo femenino de Salamanca a Guernica después de una semana complicada en cuanto a viajes, pero que ha sido muy fructífera en cuanto a resultados. En fin, muchos protagonistas, muchas cosas que contar de este fin de semana en esta media horita. Desde aquí, desde las 15 horas y 32 minutos hasta las 4 estamos contigo. Nos escuchas en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Lo, lo and behold.
Perdió el salmantino UDS y perdió con claridad además. 1-3 contra el Numancia B tras una segunda parte muy mala del equipo de Pablo Cortés, que pierde su primer partido como entrenador del primer equipo. Lo preocupante para el salmantino ya no es perder comba con los tres de arriba, lo preocupante ya no es perder el partido de ayer, que obviamente las dos cosas también influyen y mucho. Lo verdaderamente importante o preocupante es que está más cerca que nunca de perder la posición de playoff, porque el Cristo Atlético, que viene quinto, está a solo un punto y lleva 8 victorias consecutivas, van como motos. Y el Tordesillas a 3. Así que, ojo, cuidado. Hubo varias novedades en la alineación, obligadas por las bajas de tres titulares, de Tyson, Martín Galván y Coque. Un Coque que se cayó a última hora por gripe, no pudo estar. Así que Pablo Cortés salió de nuevo con el 4-3-3 de los últimos partidos, con Rodri en portería, con Emilio lateral derecho y Villalobos izquierdo. Principales novedades en la defensa, Tejedor y Marco centrales. Después Chiapas, de pivote defensivo, Juanan, que volvió al 11, y Amaro de volantes, extremo izquierdo Garban, derecho Ortiz y arriba Murci. La primera parte fue un intercambio de golpes de los dos equipos. El salmantino es verdad que pegó más y pegó más fuerte, sobre todo con un larguero de Murci y una ocasión muy clara de Ortiz, que sacó el portero del Numancia de la escuadra. Un Numancia que, a pesar de las ocasiones del salmantino, también pegaba, sobre todo por banda izquierda, la banda izquierda del salmantino, la derecha del Numancia, porque Villalobos era un auténtico coladero. Guillermo, el extremo derecho del Numancia, lo volvió absolutamente loco durante todo el partido. Por ahí vinieron los grandes males del salmantino en la primera parte. Y hay que recordar que dos partidos de Villalobos de lateral, el primero fue contra el Cristo Atlético con Calderé todavía, que Zubi le pegó un baile de no te menés, y ayer otro baile por parte del Numancia B. Fue el gran señalado, sin duda, ayer Villalobos, aunque no fue el único, eso también hay que decirlo. Lo que sí queda claro es que Coque es insustituible en este equipo. Insustituible, igual que Tyson. Los dos, porque Emilio cumplió, no podemos decir que haya estado mal el chaval, pero el salto de calidad entre Tyson y Emilio es, hoy por hoy, muy evidente. El salmantino nota muchísimo las bajas de sus laterales. Un dato de los 7 partidos que han perdido esta temporada, en 5 de ellos, o bien Tyson o bien Coque no han estado. Solo han perdido 2 partidos el salmantino este año con Coque y Tyson como titulares. Porque le dan mucha profundidad al equipo. Atrás también funcionan bien. Sin ellos la película es muy, muy diferente. Volviendo a lo de ayer, 0-0 al descanso y en la segunda parte llegó la debacle. Absolutamente caldereniana la segunda parte del salmantino ayer. A los 2 minutos de la reanudación, pérdida de Jehu Chiapas en la salida de balón, el salmantino le coge descolocado, le coge saliendo, centro desde la derecha del Numancia, dejada de cabeza y Álvaro que remata solo en el punto de penalti para poner el 0-1, palo gordo. Viejos fantasmas en el Helmántico, run run en la grada. Y con el resultado en contra, Pablo Cortés ahí hizo un movimiento que no sé, sacó a Juanan del campo para meter a Caramelo y a partir de ahí el salmantino perdió totalmente el centro del campo. Y no es que Juanan tampoco estuviera haciendo un gran partido, porque no lo hizo, porque todavía sigue sin encontrar su nivel tras la lesión, pero quizá el cambio ahí podía ser Sergio Ramos por Juanan, o Sergio Ramos por Juanan sería lo lógico para mantener el dibujo, o incluso por Chiapas. Porque Chiapas hizo de largo su peor partido desde que llegó. Falló en el primero, como hemos contado, y provocó la falta del segundo gol por llegar tarde. O sea, se le vio superadísimo durante todo el partido. Quizá Juanan, ahí de pivote, que no estaba acertado, es verdad, pero que se le veía con más gasolina, y después Sergio Ramos con Amaro por delante, insisto, pues hubiera sido un poco más lógico. Aún así, el salmantino con 0-1 llegó al área del Numancia, y la más clara que tuvo el salmantino con ese 0-1 en contra fue un balón suelto que recoge a Ortiz casi en el área pequeña. Cuando iba a tirar, le derriban y la grada estalló reclamando penalti. También Murci, también Ortiz, todos los que estaban cerca de la jugada pidieron penalti. Desde nuestra posición, es verdad que sí nos pareció penalti, pero el colegiado, que estaba bastante más cerca que nosotros, no lo pitó. Y la verdad que tampoco creo que haya sido la razón por la que perdió el salmantino ayer. El árbitro. No creo que esa haya sido la razón. Una vez pasado ese arreón con ese posible penalti, un remate de Murci y otro larguero por parte del salmantino, se fue el arreón. El Numancia comenzó a aprovechar ese agujero que había en el medio campo y en el lateral izquierdo con Villalobos para llegar con muchísimo peligro a la contra. Llegó 3 veces, con mucho peligro, repito, el Numancia, hasta que hizo el 0-2-7 para el final, un golazo brutal de falta directa, imposible para Rodri. En el 88, nada, 5 minutos después, 0-3 en un córner, y Zazola, que salió por Garban, tuvo 20 minutos, pero no aprovechó absolutamente nada. Se quedó mirando, hay un balón que le bota adelante, repito, en un córner, no hace ni el amago de despejar, le rebota a Jorge del Numancia en la pierna, en el segundo palo y 0-3. Luego Murci ya hizo el gol del honor, de penalti, muy claro por cierto, y puso el 1-3 definitivo. Primera derrota de Pablo Cortés en el banquillo, hasta lo de ayer 5 victorias consecutivas, y a pesar del palo yo creo que el chaval se ha ganado que la gente confíe en él. Y además creo que la afición sigue confiando en él. Lo que habrá que ver ahora es cómo levanta el equipo Pablo Cortés tras la derrota, porque es la primera vez que se ve en una de estas situaciones con el salmantino. Es la primera vez que pierde, así que vamos a ver cómo levanta el equipo, además en el tramo decisivo de la temporada. Recordamos que solo faltan 10 partidos para el final. Más allá de Pablo Cortés, que para mí se equivocó sacando tan tarde a Sergio Ramos, rompiendo el centro del campo, hay que hablar de los jugadores. Porque hay varios jugadores que para mí quedan señalados después del partido de ayer. Uno ya lo hemos dicho, el más evidente, que es Saúl Villalobos, que le cogieron la espalda todo el partido. En ataque no lo hace mal, es verdad, no se suma mal, pero luego no baja, le cuesta muchísimo porque no es lateral. Y la verdad que tampoco le ayudaron mucho ayer a Saúl Villalobos. Ni los de arriba, ni Jehu con las coberturas. Jehu precisamente, que es otro de los señalados ayer, para mi gusto. Que lo venía haciendo muy bien, lo hemos dicho aquí durante estas semanas, pero ayer estuvo horrible. Falto de ritmo, fallando muchos pases, llegando tarde a las ayudas. Todo lo que no puede hacer un pivote defensivo lo hizo ayer Chiapas. Y luego otro, Marco Pérez, otro de los mexicanos que yo lo he dicho aquí varias veces, que es un central que no me transmite seguridad. Ayer fue una feria, absoluta, una feria Marco Pérez, y no es la primera vez, porque cuando el rival sale a la contra y tiene gente rápida, como era el caso de ayer con el Numancia, Marco sufre porque es muy lento. O sea, en posicional se defiende, lo hace bien, se coloca bien, sí hay pocos espacios, pero a campo abierto es un peligro. Yo no sé si en este tipo de partidos Mansur o incluso Miguel Ángel son mejor opción para acompañar a Tejedor en el centro de la defensa. Y luego también hablábamos de Juanan. Juanan mal, ha perdido su nivel de principio de temporada, cuando quizá era el mejor del equipo a principio de temporada con María, se lesionó y desde entonces el chaval no ha vuelto a ser el mismo y se nota. Y lo nota mucho el salmantino porque si está a su nivel Juanan, es titular indiscutible en este equipo y en cualquiera, me atrevería a decir, de la tercera división. En la parte positiva, Ortiz, que demostró buen nivel, jugó en derecha y demostró buen nivel, buenas maneras Ortiz, Amaro que siempre está, y por supuesto Murphy, que volvió a ser el más peligroso del salmantino y que marcó su 10º gol en esta liga. Vamos con protagonistas del partido sobre el césped del Helmántico, que por cierto estaba blandísimo, de la nieve, de la lluvia y sobre todo ese partido entre semana de la selección de Castilla y León. Hablaba el capitán, hablaba Rodri en el micro de Cope Salamanca, le escuchamos.
Al final yo creo que han sido mejores que a nosotros, cuando haya que meterla han estado más acertados que nosotros, sí que hemos tenido alguna primera parte, pero no ha querido entrar. Ha entrado la primera suya, que hemos empezado mal la primera parte, no podemos tener un despiste ahí atrás, y luego nos ha tocado remar, y bueno, el segundo pues es un golazo, luego ya el tercero nos ha pillado ahí solo, pero bueno, yo creo que han sido mejores y hay que hacer autocrítica y seguir. El domingo hay otro partido.
¿Y por dónde va esa autocrítica? Es verdad que estamos en caliente, Rodri, pero ¿por dónde va esa autocrítica de lo que pasa hoy? Es decir, ¿por qué el cambio de imagen del salmantino y de estos tres partidos?
Yo creo que hoy el equipo está un poco simple, o sea, yo creo que le costaba un poco físicamente de estar de cansancio o algo, y no hemos tenido esa fluidez. Sí que es verdad que el gol, si metemos la del larguero, igual cambia el partido, pero autocrítica, pues seguir trabajando como lo hemos hecho ahora y sobreponernos, que es una piedra más en el camino que hay que levantarlo cuanto antes.
En defensa ha tenido muchos problemas hoy el equipo, Rodri, ha dado la sensación, ¿no?
Sí, llevamos tres partidos seguidos sin encajar gol y hoy hemos encajado tres, eso es porque atrás no hemos estado bien. Sí que nos han creado muchos problemas por banda y se han plantado muchas veces solo contra la defensa. Yo creo que no es un problema de la defensa, sino que yo creo que el equipo estaba muy, muy largo, muy partido y era un ataque contra la defensa continuo. Eso yo creo que eso ha sido el motivo por el que ha habido tantos centros y tantas ocasiones de ellos.
Los atrás que vienen apretando además por el playoff, ¿no?
Sí, la verdad es que este año la liga está entre los siete primeros, está muy apretado todo. Y nada, un pinchazo de uno pues te hace apretarse aún más, así que no hay que relajarse.
Vamos con Ortiz, que todavía le estaba dando vueltas al supuesto penalti que no le habían pitado.
Este balón se me queda ahí, lo protejo y me derriban para atrás, no tocan el balón ni tocan nada. Creo que es penalti, claro, pero bueno, criterio del árbitro.
¿Dónde está tu lectura? Porque este golpe duro hoy para el salmantino.
Sinceramente, yo creo que no ha sido uno de los mejores partidos del equipo, pero en líneas generales tampoco hemos estado mal para este resultado. El equipo ha hecho buen partido, ha tenido la clave, creo que ha podido estar en el larguero de Mursi, con una parada que me hace muy buena, yo creo que se adelantan ellos. Otro penalti clarísimo ahí, pero bueno, hay que ir trabajando más duro y ya está, esto no va a ser fácil.
Lo que se ha visto, ahora hablábamos con Rodri y decía que no sabía si era un problema físico, pero se ha visto hoy, en comparación con los otros tres partidos de Pablo Cortés, el equipo más roto.
Bueno, yo creo que también el resultado influye ya, cuando te pones por detrás en el marcador, arriesgas más, se rompen líneas, enfrente teníamos un buen equipo, y yo creo que la clave ha sido esa, si nos ponemos ganando 1-0 igual, partido es al revés, y las ocasiones son para nosotros, ellos se rompen y le creamos ocasiones.
Después de esta derrota, el playoff se pone muy caro, ¿eh?
Sí, se pone caro, pero a día de hoy te aseguro que este equipo va a jugar playoff sí o sí. Y vamos a pelear por el ascenso porque equipo hay. Un traspié se puede tener cualquier día. Intentar que ya no pase más, pero este equipo va a jugar playoff sí o sí.
Convencido, Ortiz, de que va a jugar playoff el salmantino este año. En rueda de prensa, el entrenador del Numancia, Alex Huerta, habló del salmantino de ese y habló también, por supuesto, de la victoria de su equipo.
Bueno, salmantino en lo individual y en lo colectivo es un equipo muy fuerte. Quizá hoy hemos sabido interpretar un poco o explotar sus carencias. Sabíamos que quizá atrás la velocidad de sus centrales y la punta de velocidad de nuestros delanteros era lo que iba a condicionar y determinar si lográbamos buscar esos espacios a la espalda de la defensa. Pero luego es un equipo que yo creo que muy mal se tendría que dar para que no estuviese en playoff. Tiene argumentos, tiene gente veterana, tiene frescura, tiene un hombre gol como Murci. Lo único que, bueno, yo creo que del décimo hacia arriba hay mucha igualdad. Yo creo que todos los equipos van a perder puntos. El día que no tengan una tarde idónea, pues cualquier equipo te va a poder plantar cara. Y yo creo que ha sido un tropiezo sin más y que seguirá con esta dinámica.
Bueno, vamos con Pablo Cortés, que estaba serio, como es obvio, en rueda de prensa después de perder su primer partido como entrenador del salmantino Udese. Y le decíamos que una forma cruel, ¿no?, de bajar a la tierra después de tres victorias seguidas.
Cuanto más ganas, más cerca estás de... luego de la derrota. No, bueno, esto sabíamos que algún día iba a llegar la derrota y ha llegado pues aquí en el Helmántico, que no nos lo esperábamos, pero bueno, entra dentro de las posibilidades de los tres resultados, ganar, empatar o perder. Es verdad que el partido, pues bueno, ha habido circunstancias que quizá, pues después de, bueno, el primer tiempo, el larguero de Murci, que nos podemos poner por delante, las dos ocasiones de Ortiz, después de del gol suyo un posible penalti, hemos estado ahí. Sí, es verdad que luego los últimos minutos, pues quizá ahí se ha visto que el equipo, pues con más corazón que cabeza, pero que ha querido hasta el final intentar remontar el partido.
Eso es algo que no se le puede reprochar ayer al salmantino, la verdad. El tema de la actitud, porque el equipo tuvo actitud, peleó, pero es que no dio más de sí. Ese fue el problema. Y Pablo hablaba de circunstancias, por las ocasiones perdidas, por el penalti no pitado, malo lo de hablar de los árbitros. También Ortiz, yo creo que va más en la línea del último apunte, o sea, del último titular. Más corazón que cabeza, decía Pablo Cortés. Ese fue el salmantino ayer tratando de remontar. Y aquí viene otro dato. Un dato demoledor sobre el salmantino y sobre cómo no remonta los partidos. De 6 partidos que han empezado perdiendo esta temporada, solo han remontado uno, el del Tordesillas. El resto, que son Zamora, Ávila, Cristo Atlético, La Bañeza y Numancia B, perdidos. O sea, ya no empatados, perdidos. Le cuesta mucho remontar al salmantino y de ahí ese dato, ¿no? Demoledor en ese sentido. Le decimos también a Pablo Cortés lo que había dicho Ortiz, que habíamos visto un equipo roto, y esto nos decía.
Sí, los contraataques es lo que más nos ha costado, pero bueno, yo creo que, bueno, roto en algunas situaciones, yo creo que más por eso, por el querer remontar en el primer tiempo, bueno, alguna situación, pero tampoco es que yo creo que en algún contraataque nos hayan pillado en ocasión clara. Sí, es verdad que han tenido alguna, pero ha sido tras alguna acción previa. El segundo tiempo sí, claro, por el querer remontar, por el querer ir hacia el partido, por el partido, pues sí que nos pillan esas situaciones que yo creo que entra dentro de lo normal, porque es un equipo ganador, es un equipo que quiere ganar siempre, entonces pues bueno, arriesgas y 0-2, 0-3 es un gol.
Nos decía Rodri que había visto un problema físico en el partido de ayer, que el equipo no llegó bien al tramo final del partido. Bueno, pues también le preguntamos por eso al entrenador, a Pablo Cortés.
Bueno, quizá a lo mejor el segundo tiempo un pelín, pero yo creo que es todo, no solo físicamente, también emocionalmente, el ir perdiendo, pues te vienes un poquito más abajo. Yo creo que es todo, no hay que centrarse solo en lo físico, en lo mental, en lo táctico. Yo creo que ha sido un conjunto de todo.
Y Villalobos, ¿qué le ha parecido a Pablo Cortés la actuación de Villalobos en el lateral izquierdo?
Bueno, no ha estado mal. Ofensivamente sí que nos ha dado, sobre todo en el primer tiempo, en ese 2-1 con Garban, ha estado bastante bien en esa proyección ofensiva. No ha estado mal. Individualizar todo a un jugador creo que es demasiado. No, sí, yo creo que es eso, lo que he dicho antes, el ir a por el empate, el ir a por la victoria, pues corres esos riesgos de si los laterales suben, que piden esos espacios a la espalda del lateral, pues igual en el otro costado. Yo creo que asumes esos riesgos porque quieres ir a ganar.
Bueno, le protegía Pablo Cortés a Villalobos, como yo creo protegería a cualquiera de sus jugadores, no quiere individualizar, y lo entiendo. Tampoco hay que decir que la culpa de lo que pasó ayer es solo de Villalobos, por supuesto que no, pero sin duda fue el más señalado, por eso se lo preguntábamos a Pablo Cortés, y Pablo, pues yo creo que sale por la tangente, es político y hace bien en proteger a sus jugadores. Y luego está el Cristo Atlético, la gran preocupación, a solo un punto el Cristo Atlético tras esta derrota del salmantino. Sobre eso, esto decía Cortés.
Sí, lo acabo de ver ahora, que han ganado, pues bueno, pues se aprieta esa situación de playoff. Lo importante es que seguimos ahí, que seguimos en esa zona privilegiada y hay que seguir.
Otro dato preocupante para el salmantino: desde la jornada 2 no estaban tan cerca del quinto. O lo que es lo mismo, no estaban tan cerca de perder puesto de playoff. Solo un punto de diferencia con el Cristo Atlético, que mete miedo, lleva 8 victorias consecutivas el Cristo, y detrás viene el Tordesillas, que está nada, a 3 puntos, a un partido. O sea, el peligro es muy real a día de hoy. Y eso sí que sería una debacle, ¿eh?, para este proyecto, para el salmantino, no jugar ni siquiera el playoff. Porque no ser primero o no ser segundo, pues vale. Pero no jugar playoff es un palo gordo, quedan 10 jornadas, recta final, el salmantino se juega la temporada, ahora viene el Ávila, que no ha perdido en toda la temporada en su casa, y después el Astorga en el Helmántico. ¿Y qué puede suponer la derrota de ayer para todo esto que viene ahora? Responde Cortés.
Lo mismo que las victorias anteriores. Pues el partido acaba de terminar, pues ya pasamos página y centramos la atención en el próximo partido. Lo dije, hay que ir partido a partido, este partido se ha perdido, pues ya pensando y teniendo el chip ya en el siguiente partido, que intentaremos volver a la victoria.
15 horas, 50 minutos, directo, Deportes COPE Salamanca, Unionistas. Y Unionista salió muy bien parado de esta jornada. Al final se jugó el partido en Cebreros, porque el tiempo dio un respiro, aún así con el campo embarrado, con un equipo al que es muy difícil ganar en su casa, y más en esas condiciones, Unionista sacó la casta, sacó el gen ganador, y se llevó una batalla importantísima para el futuro. 0-2 a la cebrereña, los dos goles en la segunda parte, y los dos goleadores se estrenaron con Unionistas, dos fichajes de invierno. Diego Abad hizo el primero y Carlos López el segundo. El Astorga perdió 3-1 con la Bañeza, así que Unionistas empatan lo más alto de la tabla con el Astorga, con el que juegan dos días, ese partido aplazado por la nieve en la jornada 20, partidazo, pero vamos antes con lo de ayer porque tiene un valor tremendo para Unionistas. Y con el gran protagonista, aquí en Deportes COPE Salamanca, en directo, Diego Abad, muy buenas.
Buenas tardes.
Oye, qué buen día para estrenarte, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad es que muy bueno, porque además los resultados se dieron todos a nuestro favor. Es perfecto.
Era un partido, Diego, que pintaba muy complicado ya desde principio de semana, viendo el campo, viendo el rival. Fue una batalla, ¿no?
Sí, fue un partido de los que a mí me gustan mucho. Estaba ya mentalizado durante toda la semana de que podía entrar en el 11, y pese al campo y pese al rival, competimos muy, muy bien.
¿Es justo el resultado, Diego?
Sí, bastante justo, yo creo. Creo que hicimos más méritos, aunque también tuvo alguna ocasión la cebrereña, que estuvo rondando el área en alguna ocasión, pero nosotros supimos leer mejor el partido.
La derrota del Astorga os deja ahí a los dos con 57 puntos, primero ahora mismo Astorga y segundo vosotros, pero empatados por diferencia de goles nada más, a expensas, a dos días de ese partidazo contra el Astorga, que ya supongo que estáis, que no habléis de otra cosa, ¿no?
Sí, la verdad que el miércoles tenemos ahí la oportunidad de dar un golpe a la mesa y de ampliar ahí la distancia con el segundo clasificado, que bueno, que está empatado ahora mismo con nosotros. Y bueno, una pena que yo no puedo jugar porque todavía aún no había llegado.
Claro.
No puedo ayudar al equipo, pero estoy seguro de que mis compañeros lo van a hacer, vamos, pero borrado.
Y Jorge Alonso igual, tampoco puede jugar ese partido, tampoco Radvan, porque no estaban inscritos en aquel partido en la jornada 20, que fue el primero de 2018. Qué rabia, ¿no, Diego? No poder jugar, además vienes de marcar gol, tiene que darte rabia, ¿no?
Sí, la verdad que además, viniendo de hacer el gol y con confianza, pues da un poco de pena, pero bueno, ya lo sabía desde que llegué, que no podía jugar ese partido y ya estoy mentalizado de ello.
¿Tú crees que el que gane ese partido es campeón?
Bueno, no lo puedes decir, porque además la tercera es una liga muy difícil, pero yo creo que el que gane ese partido al final pues va a llevar una cierta ventaja y va a dar un golpe de autoridad.
¿El empate lo firmas?
Para nada.
Ni de broma, ¿no? O sea, ganar o ganar. No, no, no. Claro, es que empatar seríais segundos todavía.
Nuestra gente, que somos siempre ahí uno más, pues claro. hay que ganar.
Bueno, pues vas a estar ahí en la grada. ¿Qué te vas a poner con los de USC Fans ahí a animar o qué vas a hacer?
Bueno, puede ser una posibilidad.
Claro. Te pones ahí a gritar un poco con el llevas el bombo o lo que sea. Y bueno, y oye, pasas el partido.
En el antes y en el descanso estaré con mis compañeros ahí animándolos al 100%.
Muy bien. Diego Abad, muchas gracias por estar en la COPE. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Más resultados de esta jornada 28. San José 0, Arandina 1. Almazán 1, La Virgen del Camino 2. Atlético Bembibre 1, Cristo Atlético 2. Real Burgos 0, Tordesillas 1. Becerril 4, Bupolsa 1. La Bañeza 3, Astorga 1, ese partido del que hablábamos. Usama 1, Ávila 1. Y Burgos Promesas 1, Zamora 1. En la clasificación, repetimos, líder Astorga 57. Segundo Unionistas, 57 también, por golaveras ahora mismo detrás, pendientes de ese partido del miércoles. Tercero La Bañeza, 56. Cuarto Salmantino de ese 53. Quinto Cristo Atlético, 52. Y sexto Tordesillas con 50. Miércoles, 7 de la tarde en las pistas, se juegan esos casi 70 minutos que faltan del Unionistas Astorga, aplazado por la nieve en la jornada 20. Partidazo absoluto. Y el fin de semana el Salmantino UDS juega el domingo a las 5 en el Adolfo Suárez contra el Real Ávila y Unionistas sábado a las 5 en las pistas otra vez contra el Almazán. 15 horas y 55 minutos. Hubo más cosas el fin de semana.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Hey, Fonsi.
Oh, no.
¿Qué pasa de mí?
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tengo en esta historia algo que confesar.
Guijuelo 2, Corujo 0. Segunda B, Grupo 1, 3 puntos riquísimos para el Guijuelo, que suma 5 jornadas sin conocer la derrota. Los dos goles de Manu Gavilán.
Pues la realidad es que es un partido que no hemos jugado bien y que el contrario ha tenido muchas oportunidades de gol para haberse adelantado en el marcador. Hemos estado desdibujados todo el primer tiempo, con ocasiones no por juego combinativo, por ocasiones porque tenían la defensa muy adelantada, y nosotros hemos estado simplemente en, no hemos estado bien ubicados en el campo y no hemos jugado combinativamente, hemos estado superados por el adversario, pero en la segunda parte hemos mejorado y hemos ganado el partido, que es importante cuando no juegas bien o estás desajustado y desacertado, el poder ganar un partido.
Eso decía Jordi Fabregat, el entrenador del Guijuelo, en rueda de prensa. Vamos con Manu Gavilán, el autor de los dos goles, el gran protagonista, que decía que se había quitado un peso de encima con sus primeros goles con el Guijuelo.
La verdad es que sí que me quito un peso de encima bastante grande, porque bueno, ya son varias semanas que se me resistía el gol, teniendo muchas ocasiones. Y bueno, la verdad es que estoy contentísimo porque estos dos goles seguramente supongan más confianza y espero que vengan muchos más.
En la clasificación el Guijuelo asciende 2 puestos en la tabla y ahora es noveno con 39 puntos. Está a 9 del playoff de ascenso y a 8 de la Copa. O sea que está ahí, todavía puede llegar a esos puestos de arriba, porque el descenso ya prácticamente olvidado, están a 9 de la promoción de descenso, así que parece que con la racha que lleva el Guijuelo, repetimos, 5 partidos sin perder, parece que la cosa va bien en ese sentido. La próxima jornada, duelo autonómico, se desplazan hasta el Bierzo, donde juegan el domingo contra la Ponferradina. Y en baloncesto, victoria del equipo femenino de Salamanca. En Guernica, 60-77. Angel Robinson, máxima anotadora, 16.6 rebotes. Dandra Moss, con 15 puntos. Muy buena semana para Salamanca en baloncesto femenino, con la victoria en Eurocup y esta de Guernica. Esto decía Ortega en el canal oficial del club sobre todo esto.
Tiene una semana muy importante, ¿no? De cara al Eurocup, la victoria en Rusia contra Aremburgo y el colchón, pues bueno, nos encamina o nos deja un poco encarrilada, no definitivamente, pero sí que la verdad es que nos pone una disposición muy buena para pasar a la siguiente ronda. Y la victoria de hoy, pues bueno, de alguna manera, pues bueno, nos ayuda también en la liga a consolidar la primera plaza. Yo creo que el equipo, todo el mundo participa, todo el mundo juega, todo el mundo aporta, entonces tenemos 10 jugadoras, pero 10 jugadoras que juegan. No, por sorpresa, también un poco, nos ha costado un poco arrancar, ¿no? Jugar por la mañana, después de los viajes, fatiga y demás, nos ha costado un poco entrar. Pero bueno, a la medida que poco a poco el equipo va entrando en el partido, pues al final el partido lo vamos poniendo en franquicia, ¿no?
Las palabras de Ortega, en la clasificación siguen lo más alto de la tabla Salamanca, 21 victorias y solo una derrota. Girona segundo, 3 derrotas en la próxima jornada, el domingo a las 12, vuelve a jugar Salamanca aquí en Bisburg contra el Manfilter de Víctor La Peña. También en baloncesto masculino, gran victoria de Akimisa Carvajosa, 46-69 en Galicia contra Obradoiro, 23 puntos arriba para el conjunto que dirige Ángel Codón. Gabriel Román, 21 puntos y Pomares con 11 fueron los máximos anotadores en Akimisa. La clasificación mantiene en la quinta plaza, 13 victorias, 10 derrotas, igualados con León, y en la próxima jornada reciben aquí en Carvajosa el Venta de Baños, el domingo a las 12. Y cerramos con balonmano, con la meritoria victoria del Ecubus Ciudad de Salamanca, que fue capaz de ganar a uno de los gallitos y además romper esa racha negativa de tres derrotas consecutivas. 27-24 ganó Salamanca a la Vilesa, al Cafés Toscafe. La clasificación asciende una plaza, son duodécimos con 20 puntos. Que nos vamos, que no tenemos tiempo para más. Volvemos mañana, martes, a la misma hora, 3:25, contigo Deportes Cope Salamanca. Te dejo con la Cope. Adiós.